resiste o entrega. Buenos días a todos que no han saludado, personalmente, espero que estén muy bien. Si tuviera que elegir entre rendirse o entregarse, ¿qué elegiría? ¿Una? ¿Ambas? ¿Rendirse? ¿Entregarse? Si yo te digo entregar, ¿qué piensa usted cuando mencionamos la palabra entregar? ¿Alguien podría decir entregar? ¿Podría ser? Entregar, según el diccionario, lo define como algo que se cede a otra persona, se cede algo. También significa rendir, o rendir, dar cuenta de algo. Rendir o dar cuenta de algo que ha sido entregado, también se involucra la categoría de la palabra entregar. ¿Qué elegiría usted, entregar o rendirse? Entregar o rendir puede incluir posesiones, bienes, metas, pero también puede incluir hasta su propia vida. ¿Qué significa exactamente entregar? Como estábamos mientras hicimos el espacio, ¿quién entiende un poeta? ¿Quién entiende un filósofo? ¿Quién entiende un científico? ¿O un hombre con una mente extremadamente extraordinaria? A veces ni siquiera ellos mismos. ¿Pero quién nos necesita a nosotros, los cristianos? ¿Cuál es la demanda que Dios hace en nosotros? Rendirnos o entregarnos. Aunque ambas palabras son necesarias en lo que vamos a ver en el día de hoy, rendirse como, para mí tiene la idea de que estoy luchando, como no puedo luchar más, morir. En cambio, entregar significa que voluntariamente cero parte, cero guía, cero en algo. Pero exactamente la vida entregada, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, es el acto de devolver a Jesús la vida que Él nos ha dado. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais? Bueno, pues hermanos, le cuando Él nos dio vida, su deber entregar significa entregar a Él lo que le permite. En el fondo, no estoy entregando nada más ni nada menos que a Él le pertenece. Por ejemplo, cuando nacemos, ¿quién nos dio la vida? Algo así, papá, querido, papá. ¿Qué dio el papá de vida? Porque sin el aliento de vida no hay vida. Porque aún por más que los padres se quieran unir para tener un hijo, si no hay aliento de vida, no hay vida. Por lo tanto, una vida entregada es ceder el control, ceder los derechos, poder, dirección de todas las cosas que cada uno de nosotros hace. Usted ha entregado eso a Dios, ha entregado el control, ha entregado sus derechos, ha entregado el poder, ha entregado su propia vida a Él. O el control, el poder, la dirección, la manera que representa a Él. Eso es lo que también vamos a ver. ¿Cómo vivir una vida entregada a Dios? ¿Cómo vivir una vida de la que Él quiere que entreguemos? Una vida entregada significa renunciar a su vida y ponerla en manos de Jesús. ¿Para qué? Para que Él haga con ella como Él quiera. ¿Cómo se puede vivir en esa dimensión? El cristianismo tiene muchos colores, pero hay un color que es uno, y es una vida entregada. Cada uno de nosotros vive su vida como cristianos. No debiera, pero cada uno de nosotros puede vivir la vida cristiana como mejor parece, también. Pero la vida que Dios desea no es una vida como mejor creamos nosotros que es. La vida que Dios desea es que nosotros vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Entonces, la pregunta es cómo nosotros vivimos la vida entregada como Él quiere que vivamos. Y no hay otra respuesta. Es ahí donde Dios determina la vida y la forma de vida de nosotros que Él demanda de nosotros. Por ejemplo, vamos a algunos ejemplos, ahí vamos a ver algunos textos los que pueden manejar rápido su Biblia me van a acompañar, otros van a escuchar, pero ahí está. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 50, tenemos la vida de Jesucristo. Todos estos textos que vamos a ver tienen que ver con el ejemplo de la vida de Cristo. Dice, Juan 8, 50, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38, perdón, buscaron su vida y no encontraron el texto. Juan 6, 31, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Cristo nos está diciendo que para vivir una vida entregada debe ser una vida de Dios. Él dice, el libro, el escritor del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha nacido en una familia. Los padres tienen lo mejor de nosotros para nosotros, ¿verdad? Pero la pregunta no es lo que los padres quieren para nosotros, la pregunta es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, nuestros padres siempre van a tener todo lo que nos van a cuidar para que podamos llevar al camino o a la meta que Dios ha trazado con nuestra vida. Cristo nunca hizo algo por sí mismo, nunca. Siempre dependió de su Padre. Él no se movió, no dijo ninguna palabra sin saber si su Padre se iba a agradar. Él dependió absolutamente. En Juan capítulo 8, versículo 28, dice, no, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Interesante. Alguien dirá, alguno de ustedes dirá, pero es que la gente, un buen pastor.
Pero no olvidemos que cuando Jesús vino a la tierra, vino y vivió como usted y como 100% hombre. Sintió los mismos dolores que usted siente, sintió la misma frustración que usted siente, sintió el mismo estrés que usted siente, siempre fue hombre,
y actuó como hombre, vivió como hombre. Por lo tanto, él nunca hizo su propia voluntad, sino que dependió siempre de su Padre. Por lo tanto, no puede decir usted que es porque es Jesucristo. Cristo habló estas palabras como hombre de carne y hueso. No habló estas palabras como Dios, al cual también es, sino como hombre, para que nosotros pudiésemos entenderlo. Porque muchas veces la excusa está en que Jesús es Jesús y yo soy un simple mortal. Pero vamos a ver otro ejemplo. Él experimentó, Cristo experimentó la vida misma, de la misma forma como nosotros la experimentamos. Por lo tanto, necesitamos comprender esta verdad. Y Dios, nuestro Padre amado, nos ha dado el mismo derecho de poder nosotros, el privilegio de escoger. Dios nos ha dado el privilegio de escoger la forma en que vamos a vivir nuestra vida. Y es interesante porque yo siempre me pregunto por qué Dios nos dio ese privilegio. Cuando Él podría haber dirigido nuestra vida y habernos obligado a hacer lo que Él quiere que quisiéramos, pero no lo hizo. Dio el mismo privilegio de que pudiésemos escoger la vida de Dios. Ahora, ¿cómo poder vivir una vida entregada? Hay cosas que pagar. Es difícil, porque cuando somos solteros, ponemos el más fácil, porque podemos elegir vivir la vida que agrada a Dios más rápido, pero cuando ya somos casados, ya aún cuando tenemos el mismo derecho individual, a veces nos llegan muchas cosas, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros parientes, los papás de mi señora, los papás de la señora de él, dejan mucho. Y a ella que vivió la vida que agrada a Dios, pero hay tanto contexto alrededor, que va a decir mi esposo que es incendio, yo creo en Dios, pero él no, o él cree a su manera, y yo sé que Dios me tiene que mandar, que Dios me tiene que cumplir, pero me cuesta. Entonces, frente a todo ese abanico de tanta dificultad, Dios nos va a dar el derecho de tomar nuestra elección. Y esa elección está determinada por la vida, la forma de vida que voy a escoger. Él nos ofrece a cada uno de nosotros la misma cercanía, la que Cristo tuvo para él. La verdad es que podemos tener tanto como Cristo, tanto de Cristo como nosotros lo deseamos, como nosotros escojamos vivir nuestra vida. Hermanos, vivir la vida entregada a Dios es la única forma de vida en nuestra vida. Cuando tú entregas tu vida, cuando tú entregas tu vida para que Él haga con esa vida lo que quiera, entonces estás comenzando a vivir la vida entregada. Usted dirá, pero es que era Cristo. Vamos a ir a ver un ejemplo de un hombre extraordinario que vivió una vida entregada y que nos refleja a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la vida entregada a Dios se puede vivir. Vamos a Hechos, lo viene en Pentecostés, Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de que él escogió vivir una vida entregada, escogió vivir como Jesús le enseñó a él. Usted sabe lo que significa Pablo, ¿verdad? Acaba de leer, dice el versículo 1, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, que era el sumo sacerdote. Pablo, ¿verdad? Fue un hombre que odiaba a Jesús. Odiaba a los que seguían este camino. Él decía literalmente que respiraba odio contra aquella persona. Fue al sumo sacerdote y dijo, yo quiero que tú me des un amplio poder para ir más allá de mi vida. Y fue el sumo sacerdote y le dijo, yo quiero que me des el poder para ampliar mi frontera, ir a más lejos para buscar a la persona y meterla en la cárcel. Pero Pablo era un hombre, un judío filósofo de la ley. Miren, Pablo pensaba que la vida que estaba haciendo era una vida correcta. Amaba a Dios y como los seguidores de Cristo eran los locales, me dieron como una epidemia a ellos con la memoria de eternidad porque yo quiero servir a Dios. Por eso no cambiaron los otros. Pidió ampliar su captura. Era un hombre de una voluntad mesa propia, de ambición. Él pudo haber llegado, hermano, a donde él hubiese querido llegar. Era el más sabio entre los líderes. Pudo haber llegado a escalar una posición en el mundo única. Única. Pero él no sabía si iba a tener un encuentro con Jesucristo. Pablo era bien educado, habiendo sido adiestrado por los mejores rabinos y maestros de la época, la mejor universidad, si yo quiere colocar un nombre. Pablo era graduado ahí en eso, extraordinario. Pablo dirigía su éxito en forma increíble. El sumo sacerdote amplió los registros para las capturas, porque consideraban a Pablo como un gran líder. Él tenía la aceptación religiosa de muchos, le alababan, le exaltaban, pero tenía él una visión clara, capturar a todos los seguidores de Jesús. Colocarlos en la cárcel. Si verdaderamente tenía toda su vida planificada, conocía perfectamente, exactamente hacia dónde se dirigía. ¿Sabes? Pablo se sentía el hombre más común y más exitoso de la época. Ya a su haber tenía muchas capturas. Dice la palabra de Dios que él tomaba a las mujeres de pelo largo, que no todas las mujeres estaban de pelo largo, porque sí, porque el pelo que había largo son más. Tomaba a las mujeres, las arrastraba por el suelo y las llevaba a la casa. Pero ¿qué sucedió? Aún cuando esto fue un ejemplo brillante, extraordinario, fue un hombre absolutamente dependiente en el momento que se encontró cara a cara. Pablo fue una de las personas más dependientes de Dios, más llenas de Dios. Es un hombre entregado a Dios. Y usted ve que fue un hombre, y es un hombre, como nosotros. Solo estaba en otro lugar. Pablo hizo su vida un modelo para todo lo que desea que un creyente viva. Mire lo que dice 1 Timoteo, a donde con sus apuntes. Pero por esto fui recibida misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo, ejemplo de lo que había que tener en él para vida eterna. Señor, para que Cristo mostrase en mí, me gusta esa frase, porque dice para que Jesús muestre en mí toda su violencia, no para mí, para lo que había que tener en el mundo. ¿Sabes lo que está diciendo? Para que Cristo mostrase en mí toda su violencia. ¿Para qué?
Para que los que viven en el amor y ustedes puedan mostrar lo que Dios hace en la vida de la persona que se entrega a Dios.
El apóstol estaba diciendo, si deseas saber lo que conlleva vivir una vida entregada para mí, para Dios, mira mi vida. Eso es lo que está diciendo, en efecto, por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo para ustedes. Si quieren saber lo que es una vida entregada, miren mi vida, dijo el apóstol Pablo. Léanlo, escudriñenlo. Has puesto en tu corazón entrar en una relación más profunda con Cristo. ¿Quién entiende un profeta? ¿Quién entiende a un teólogo? ¿Quién entiende a un poeta, a un filósofo? Cristo. ¿Quién nos entiende a nosotros? Si nosotros queremos vivir una vida más profunda, más íntima, tenemos que entregar nuestra vida a Él. Aquí está lo que puedes anticipar. Pablo sabía que no había mucho que estaría dispuesto a seguir su ejemplo. ¿Quién cambia de mí? Miren, Pablo dice que Cristo mostrará en mí toda su presencia para que los demás vienen de él. ¿Quién se da de parar? ¿Por qué? Porque ¿quién iba a creer en un hombre que arrastraba a ustedes de fe, que arrojaba la cárcel, que daba su voto a la muerte de algunos cristianos? ¿Quién iba a creer en él? ¿Sale?
Pero Cristo mostró en él toda su creencia para que vos pudiesen ver la obra maligna de Cristo en la vida de la pobre Pablo.
Vamos a ver entonces el que responder la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida entregada a Dios? Ordenemos lo primero, solamente uno.
Para la próxima semana veremos la segunda parte.
Número uno, no te tienes esa muerte. Para vivir una vida entregada a Dios, debo reconocer mi dependencia absoluta. Absoluta. Para ser dirigido por Dios. Ese es el primer requisito. Para vivir una vida entregada a Dios, el primer principio es reconocer mi dependencia absoluta. Si yo no reconozco mi dependencia absoluta, no puedo vivir una vida entregada a Dios. Si yo no reconozco que necesito a Dios para que Él dirija mi vida, yo no puedo vivir una vida entregada a Dios. Voy a vivir una vida cristiana, como todo, como la mayoría de los cristianos, pero no voy a vivir la vida que Dios desea. Si miramos el ejemplo de Pablo, podemos ver que Dios comienza un proceso. ¿Sabes cómo comienza el proceso con Pablo?
Es interesante porque él iba a la misma de Pablo, con la carta del futuro de la roca, llegando a la entrada de la mano, y pidiendo el resplandor del cielo. ¿Y qué es el cielo? ¿La casa de la historia? ¿Ah? Vi un resplandor, bajo la luz desde el cielo. Dice que cuando Pablo vio la luz, fue bombado, fue volado desde la valla. Hermano,
padre, ¿cómo volvió el mundo para nosotros?
Está tan igual. Dios no vuelve a nuestro lugar. Esa idea de que Dios andaba ahí. Dios nos vuelve a nuestro mundo. Dios nos vuelve a nosotros. De todos nuestros hijos. Dios nos vuelve a
todos los planes que tenía
para buscarnos y traernos a Él.
Así como lo hicimos con el apóstol Pablo. Le sucedió literalmente. Él iba camino muy seguro, contento con sus cartas ampliadas, cabalgando, hasta cuando una luz le dejó ciego.
Bueno, yo no sé si tengo mucho de personaje de trato de vivir en este momento, pero fíjense, ¿cómo era el amor de Pablo?
Hombre de
estaba en la misma, quedó ciego, quedó en absoluta dependencia de otra persona. Vamos a medida que los días guarda, no pueden algunos de los que yo hice en la calle.
Bueno, nosotros no decimos que sean de ciego, pero son ciegos.
Pero es verdad, pero los verdaderos ciegos son tan ágiles que ya conocen los movimientos y pueden caer a todos. A ver, Pablo dice, Pablo no sabe oficial de la cantidad. En el tiempo de Pablo, él quedó ciego. El líder más importante ahora quedó. Entonces yo con nosotros. No importa. Pero a veces nosotros no podemos acudir.
A nuestro rey, nuestro orgullo.
No lo voy a hacer. Y yo voy a resistir. Él no me va a doblegar.
¿Por qué?
Porque Dios no está. Si Dios, en su amor y su gracia y su misericordia, le ha recibido usted creer en Dios, en Él, significa que Dios le ama mucho. Porque hay quienes, por más que intenten creer, no lo han logrado. Porque por gracias de sangre, por medio de la fe, y esto no es un regalo. Y el regalo, no todos no lo tienen, lamentablemente. La palabra llevaron al apóstol Pablo a un incidente. Fíjese lo que dice el versículo 4 en sus apuntes. No tiene usted ahí. Pablo fue tirado al suelo temblando, dice, versículo 4. Y cayendo en tierra. Puede imaginarlo, póngase en el lugar del apóstol, se cayó. Estaba en tierra temblando y vino una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Puede imaginarlo? Puedo imaginar lo mejor que vi, tengo tanta, voy a capturar más, voy a llegar a la cárcel con estos seguidores de Jesús. Cae en tierra, es temblando, queda ciego, y una voz del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe lo que pasó en la mente de la moto? Y su mente tiene que ir tan rápido, que lo llevó a su centro, a la que había subido meses atrás. Y ese atrás de la voz de Pablo había estado frente a frente con un hombre de mano entera. Frente a frente el tipo fuerte y vio cuando la carretera lo ordenaban. Pablo, Pablo, ¿con quién le persigue? Se fue a caminar de la voz de Pablo en su mente, tenía el cuadro, su nombre, al cual él consiguió su muerte, él dio la aprobación para que lo mataran. Debe haber sido tremendo el momento. El más grande de los fariseos se dio cuenta en ese instante que este hombre al cual él había ayudado a matar y se llamaba Esteban,
este hombre tenía algo que tenía más querido. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Cuando estábamos bien, se la luz, se la luz.
Saulo miró al cielo. Todo estaba alineando. El momento frente a la muerte.
Saulo se dio cuenta que se había terminado porque él nunca había conseguido.
Saulo creía que conocía a Dios, pero cuando vio a Esteban que viene la muerte, pedía para que Dios viniera en memoria de esa persona, significa que en ese instante Saulo se dio cuenta que todo lo que había hecho en su vida, todo lo que había estudiado, todo de todo de su vida, todo lo que había perseguido, había sido
en vano.
Porque ahora está frente a
Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Pablo estuvo cara a cara con un hombre que se había entregado por completo a Dios, que era Esteban.
Y es así que Pablo se sintiera miserable.
Probablemente pensó, he sido adiestrado por años y no ha valido la pena, porque ahora me doy cuenta que todo lo que me enseñaron,
mire, abrígame, mire, si Pablo había sido instruido por los mejores maestros de la lectura, él conocía la filosofía bíblica, él conocía el proceso de Isaías. Puede imaginar, fíjate cuando cae de su caballo, queda en tierra, viene la voz, queda ciego, y el caballo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué le persigue? Tiene que haber recordado que toda la palabra del profeta estaría, estaría cumplida y no había dado cuenta. Dios castiga, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Y nosotros no tenemos tanto. Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos para no ver lo que Dios quiere decir. Y nuestros oídos empiezan a ser tan pesados, que finalmente no escuchamos absolutamente nada. Esteban tiene el mismo poder, un hombre lleno de Dios. Aún muriéndose, pudo reconocer el apóstol que era un hombre diferente. Pablo sabía que algo faltaba en su vida. Tenía el conocimiento, pero no tenía esa relación personal con el verdadero Dios, Cristo Jesús. Ahora de rodillas y temblando escuchó estas palabras del cielo. Fíjese, ahora el versículo 5. Es increíble porque Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire lo que dice el versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Quien viva una experiencia así, no sé si va a tener la misma pregunta, pero la pregunta del apóstol fue increíble. ¿Quién eres? Y él responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Algo sobrenatural, sí. Increíble, sí. Pero saben que esta gente es un texto,
y esta palabra, que tiene el mundo de la otra palabra, pero
todo lo que yo creía,
ya no hay nada.
Todo lo que yo era, por eso ahora que tiene por qué a otro tipo, que todo mi vida la considero como, espía de cualquier palabra, basura, traducida, pero tiene que ver con eso, toda mi vida con una basura, hasta que, ¿cómo considera tu vida? ¿O cómo consideraba tu vida antes de los medios? El Cristo nos dio sentido a nuestra vida. Cambió el propósito de nuestra vida. Pablo dijo, no he comprendido nada. Todos estos años. ¿Para qué? Pero todo ese tiempo he estado en el camino equivocado. Alguien puede estar todo el tiempo en el camino equivocado y no ver, no darse cuenta de su necesidad. Hermano, cuando Dios toque tu corazón, cuando Dios te llame y no resista, usted me dijo, dura cosa, debes resistir contra la religión. ¿Por qué le persigues? Pablo rompe lo fácil de convertirse al cristianismo. Pero no hay hombre difícil, mujer difícil. Si Dios ha sido determinado, Dios es el también da la salvación. La escritura dice, dice blando y temeroso, dijo Señor, y aquí está una frase que me encanta, versículo 6, esa es la misma que debemos tener nosotros. Señor, dijo Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Lo dijo alguna vez usted? ¿Lo dijo cuando conoció al Señor? Señor, aquí está la hora que entrar. Esto es lo que tiene que entregar, entregar a Dios en una dependencia absoluta. Mientras no reconozca mi dependencia, mi necesidad de depender única y exclusivamente de Dios, mi vida no va a generar mayores cambios. La conversión de Pablo fue una obra increíble del Espíritu Santo. Y a pesar de ser un hombre tan difícil, para Dios nada es imposible. Y luego Jesús responde, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
desde ese instante en adelante, Pablo vivió una vida totalmente entregada, independiente de Dios. Nada de lo que viene de aquí. Lo hacía siempre pensando en Dios. Y cuando uno vive una vida independiente de Dios, no todo el mundo lo va a entender. A menos que la otra persona también viva en la vida de dependencia plena. Ahora trate de imaginarse por un momento. Este hombre extraordinario es así. Tuvo que ser llevado a la ciudad con alguien. Probablemente algunos amigos que andaban con él. Yo no sé qué habrá sucedido con los otros soldados, con las otras personas que iban para las capturas. Todo en su vida parecía derrumbarse. Pero la verdad es que Pablo no era solo llevado de sus amigos por la gente que le ayudó para poder trasladarse a la ciudad, sino por una obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu que me llevó, colocó en mi corazón hacia las personas que me iban a llevar. Eso es una vida entregada, independencia absoluta del Espíritu. Cuando él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su corazón de una u otra manera estaba diciendo, Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una palabra, ¿eh? Señor, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo pagar? Aunque no es a ustedes por fin de pagar, pero ¿cómo puedo yo servirte ahora de la manera? ¿Cómo servirá usted? ¿Lo va a venir a que me dan el desgraciado que está? Hay un cuento en su corazón y adentro del Señor, Señor, lo primero que quiero esperar es que vuelva a partir de este año, no se incluya. Quería tener por fin, por alguna manera que quiero dejarse, que lo vamos a hacer, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Estar dispuesta a vivir una vida entregada a él? Pablo pasó los próximos 3 días en oración y ayuno, porque Dios le dijo, ve a la ciudad y te dirá lo que debemos hacer. Pero sabe, 3 días que no vino ninguna palabra del cielo. Silencio absoluto de parte de Dios. Él había enseñado a muchos, pero nada de lo que había aprendido lo podía ayudar ahora. Todo el conocimiento que tenía lo había dejado ahí en una ciudad, ciego, esperando que Dios hablara. Puede haber orado quizás mucho tiempo y haber dicho, Señor, he puesto un gran deseo de conocerte, pero no me dices nada. Puede imaginarse estando ciego, confundido. Quizás en algún minuto dijo, bueno, y esto no tiene sentido, ¿qué hago aquí, ciego? Nadie me habla. Dios no me ha hablado. Pero Pablo se queda desvestido en una banca rota absoluta. De ser el gran líder, un hombre solo en una ciudad. Pero él sabe lo que se dio cuenta a la voz, no importa cuántas obras y a otras puede hacer una persona. Si Dios no toca tu vida y él no es tan importante y es la parte más fundamental y tú te entregas a él, no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Si tú cada vez que Dios habla con Dios y te resistes, siempre terminarás en un país más instalado. El día en que termines de entregar tu vida a él y decirle, Señor, ¿y qué puedes servirte? Tu vida va a cambiar. Él lo llevará a usted a un lugar siempre de una total impotencia para que usted pueda reaccionar. Para que usted pueda decir, ¿qué hago ahora? Dios, con el tema de la vida, no hay nada. Lo vas a hacer así, en fin. Lo que tú amas, lo que tú deseas, cuando estés en una cuestión de impotencia, entonces controlarás tu necesidad de Dios. Vamos a concluir con el versículo 6 de Hechos 9:6. Este plan de que le vamos a decir al Señor, si quieres que ¿sabes que una de las mejores formas de perder amistad y ser rechazado es entregarse a Dios? Porque cuando una persona se entrega a Dios en completa dependencia y dice, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Y qué puedo decir? En ese instante va a perder amistades,
va a tener familia, aunque no viviera, pero no lo van a entender. Tendrás que separarte con los hijos. Lo que ellos saben que es una vida entregada a Dios. Toma en serio, hermano, los asuntos espirituales, porque estamos en una lucha espiritual. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe abandonar nuestros ídolos. Yo no sé cuáles son nuestros ídolos, pero cada uno de nosotros debe abandonarlos para poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No esperes a que el Señor se ponga ahí en una ceguera espiritual donde no te das cuenta de la verdad para buscarlo. Pero la verdad principal es que Dios te pone los corazones para que tú te entregues a Él. Vamos. Señor Padre nuestro, una vez más, a esta hora queremos darle muchas gracias. Porque tu palabra habla en nuestras vidas, como ella lo desea. Y oramos, Señor, para que usted pueda ahí en el corazón de cada uno de mis hermanos. Puede estar trabajando, puede estar llorando, puede estar calando los huesos, y que podamos comprender y meditar y reflexionar que una vida entregada a usted es entregar todo lo que Dios tiene que pensar en él, para que usted, Señor, lleve nuestra vida al mejor punto, al mejor camino, al mejor propósito, a la mejor gloria. No conozco ningún corazón, Señor, porque usted lo conoce a cada uno de ellos. Hoy está bien cerrado, cada uno con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, está levando. Pero con un par de salvos a cada uno, ¿no? Y dice, hermano, hace un regalo de vida a él. A recuperar una completa dependencia de Él. Hay cosas en tu vida que te impiden y te hacen luchar cada día. Quisiera orar por ti en esta hora. Si alguno de ustedes, Señor, no, dice pastor, obvio, yo necesito que usted obre conmigo. Yo necesito vivir esta vida en dependencia de Él. No es fácil, pero tampoco es imposible. Soy alguien de nosotros que quiere llevarse tu mano y yo quiero orar por ti para que Dios te dé la fuerza y que puedas vivir una vida entregada a Él. Hay alguien de nosotros, amén, levante tu mano, baja. Hay alguien más, no quiero que ninguno se quede ahí escuchando, pero no será cuando tome la decisión. Amén, baja tu mano. Además, también más adelante, vamos a orar por cada uno de ustedes para que Dios pueda ayudar. Padre amado, muchas gracias, hermano. Seguimos ante tu presencia, Señor, con cada uno de estas manos levantadas. Hay una deseo de cada corazón para poder vivir esta vida entregada a usted. Si bien sabemos que no será fácil, pero lo más seguro es que usted está junto a nosotros, está con nosotros, y todo esto será más fácil. Señor, bendiga por cada una de esas personas, por cada uno de sus hermanos que ha levantado su mano, para que usted pueda obrar en ellos, con poder, a través de la obra del Espíritu Santo, para que puedan vivir esta vida entregada a Dios. Esta vida en dependencia, que podamos en cada instante, en cada momento de nuestra vida, poder saber y preguntarle qué quiere el Señor que nosotros hagamos, qué quiere que yo haga, en qué puedo servir. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por este hermoso tiempo de entrar a su palabra, y vamos para que guarden el resto de ustedes juntos, este término, para que podamos juntarnos también. Lo pedimos todo a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.